aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los estados. Esta fecha fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, el 29 de junio de 2006. Es un día además en el que tenemos el honor de volver a entrevistar a nuestra primera entrevistada de la siesta jugada, que es la abogada Nadia Shuchman. Ayer fue su día, así que vamos a aprovechar para también para saludarla. Una abogada que viene querellando en las causas por delitos de lesa humanidad que se están llevando en los tribunales federales de Rosario desde hace muchísimos años, desde que empezaron, y que ahora es, forma parte, como siempre, de la querella de hijos en la causa Guerrieri 4, una causa que tiene muchas víctimas, víctimas por las cuales nunca hubo juicio. Así que vamos a empezar preguntándole por esa causa que el lunes volvió a tener audiencia. Buenas tardes, Nadia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sonia. Bueno, yo también me emociono, como una muy llorona.
Sí, lo que pasa es que esa canción es como que te es un puñal al corazón.
Sí, sí. Y como vos decías, hoy que hay muchas actividades para, porque es el día detenido, detenida, desaparecido, siempre en nuestra memoria, y que, bueno, agradezco también los saludos, los hago extensivos a todos los abogados, las abogadas, de los que he aprendido un montón en este camino de que también la abogacía pueda ser una profesión que esté al servicio de otras y otras, que sea parte de una lucha colectiva. Y ayer hubo audiencias en la causa de Guerrieri, ya estamos en etapa de testimoniales, declararon 7 testigos y testigas. Fue realmente una jornada muy conmovedora, por esos testimonios. Declaró Olga Graciela Villeca, declaró un compañero de Hijo San Juan, a quien represento, Fernando Raúl Martínez Parra, declaró su tía Nelida Parra, declaró Alberto Antonio Gómez, Daniel Cian, que es un compañero de Hijos Corrientes, Rosa Nelida Soto. Así que, todos familiares, salvo Gómez, que fue compañero de militancia de CIAN, todos familiares de víctimas de la causa. Y bueno, como te decía, fue realmente muy emocionante, muy desgarrador. Las historias terribles que contaron mis dos compañeros que crecieron sin sus dos padres, en sociedades además muy conservadoras, como la sanjuanina, como la correntina, en las cuales vivieron en el silencio, mentiras sobre lo que había sucedido con sus padres.
¿Seguís por ahí, Nadia? Bueno. Estábamos hablando con Nadia Shuchman, nos estaba contando de esta audiencia, de la causa Guerrieri 4, la segunda audiencia de testimonios. Es una causa que tiene 162 víctimas, aunque eso también le quería preguntar, porque al ser separada uno de los imputados quizás haya menos cantidad de víctimas, pero hay víctimas por las cuales nunca hubo juicio. Estamos hablando de hechos ocurridos en 1976, en 1977, hace ya muchos años. Así que el otro día estaba en una charla donde Mariana Eva Pérez, a quien también estuvimos en la radio, nos decía: en esos juicios pasan cosas, y lo que nos está contando Nadia es justamente que en esos juicios todavía pasan cosas, esa memoria está viva. Nadia, nos contabas de estos dos hijos que declararon ayer, que contaron cómo fue su vida sin sus padres.
Sí, sí, muy duro, te decía, porque a esa ausencia se le sumó algo que en este juicio está apareciendo mucho, o sea, siempre ha aparecido mucho, pero yo creo que va a ser una característica más notoria aún de este juicio, que tiene que ver con el silencio. Los relatos de todas las familias en ambas generaciones sobre el silencio, sobre todo los años de silencio. No solo el silencio por el terror que generó el genocidio, sino el silencio por el dolor que producían las familias. Ese dolor que era tan grande que no se podía ni hablar de eso. Y entonces, bueno, el temor a preguntar por años también de mis compañeros, mis compañeras, para no dañar más, y la necesidad de saber al mismo tiempo. Eso aparece desde que comenzaron los testimonios y creo que va a seguir apareciendo porque también muchos de los casos que se juzgan en este juicio se juzgan por primera vez, más de 40 años de espera. Hay casos en los que costó mucho colectar pruebas o que las pruebas no llegaron para poder imputar, digamos, a todas las patotas y entonces se juzgan por los responsables, digamos, por los autores mediatos, y eso hace de que también se den estas situaciones. Y también pasó algo ayer lindo, digamos que en la última testimonial, que fue la de Nelia Parra, que es la tía de Fernando, de este compañero de San Juan, sanjuanina también, como era Olga Parra Yaguín, la mamá de Fer, que la matan acá en Rosario, su papá lo matan después en La Plata, y una señora que tiene como 80 años, uno la ve, una abuelita adorable, de lentes y pelo blanco, y que hizo todo un relato sobre su hermana, sobre la militancia de su hermana, sobre todo ello, y bueno, y cuando yo le pregunté si quería agregar algo, ella empezó a hablar de la situación actual, digamos, y lo importante que era para ella que hubiera justicia, pero también habló de la necesidad de la justicia social de nuestro país, que es por lo que pidió su hermana. Y la jueza que vino a presidir, la jueza de Córdoba, la doctora Costa, la cortó, le dijo de que hablara sobre los hechos de la causa, y la señora se le plantó a la jueza y le gritó que a ella no la iba a casar, que eso era pertinente porque tenía que ver por lo que había dado la vida a su hermana. Le dijo que era una vergüenza que alguien del Poder Judicial la quisiera callar así, y la dejó sin palabras a la jueza. Y creo que todos los que estábamos presentes, a excepción de los defensores y los imputados, disfrutamos mucho de ese momento.
Porque además son 40, más de 40 años de espera para poder dar testimonio, ¿no?
Exactamente, más de 40 años de espera para poder dar testimonio.
Un poco más de respeto de parte de la jueza también hacia esa situación. Y bueno, también te quiero preguntar, porque este tema de Guerrieri 4 te vamos a seguir consultando periódicamente, porque es una causa larga, hay, casos, odio esa palabra, pero hay personas muy emblemáticas como Eduardo Garat que están en esta causa y otras personas más que nunca estuvieron, digamos que nunca fueron juzgados los responsables de sus desapariciones, pero vos también estás sufriendo un atropello judicial en estos días que se está hablando tanto de Laufer contra Cristina en la provincia de Santa Fe. Hay un proceso que ni siquiera ha tenido una audiencia imputativa todavía, por lo que entiendo, pero en el que vos hace muchos meses, desde noviembre de 2021, dicen que vos estás sometida a un proceso que ni siquiera sabés de qué se trata, y hace poco hubo una audiencia en la que se develó que uno de sus querellantes, Maximiliano Puyaro, metía los hechos por los que ahora te acusan a vos y a quien fuera el ministro de Seguridad, Marcelo Saín. ¿Nos querés contar un poco de eso?
Sí, a ver, ¿cómo trato de sintetizarlo? Porque
es larguísimo.
Es larguísimo, y la verdad que todas las cosas que leo con relación a la causa de Cristina se aplican absolutamente a nuestra causa. No, algunos de los oyentes deben haber escuchado, circula un video muy bueno, una entrevista al ministro Herbeta, que él explica que esta causa realmente contra Cristina es para darle la facultad como el ejemplo de todo lo que no se debe hacer, de cómo se puede violar de esa manera el debido proceso, la defensa en juicio, bueno, y las cosas que plantea, digamos, se aplican exactamente igual a esta causa. Y también la desprotección que uno siente, porque, digamos, yo digo, si se la van a llevar puesta a Cristina de esta manera, ¿qué nos queda a nosotros, digamos?
Claro.
Y son los mismos actores locales, digamos, o sea, porque en definitiva también está el PRO atrás de todo esto, también está el Partido Judicial. Y lo que sucedió, lo que vos me preguntabas concretamente, es que la Fiscalía, desde el verano, digamos, se dio una política bastante fuera de lo común, como todo lo que tiene que ver con esta causa, que es citar a algunas personas de la lista esa que ellos circularon, de gente supuestamente investigada ilegalmente por nosotros, espiada, no sé cómo, ni cómo llamarlo, porque, digamos, sea la manera que sea, falta la verdad, pero es como ellos lo difundieron. Citaron algunas personas que evidentemente consideraron que les convenía políticamente y las invitaron a que se constituyan como querellantes en la causa.
Claro.
Les dijeron de que había información de que se habían sido investigados ilegalmente y que entonces eran víctimas y se constituyeran como querellantes. Los invitaron a ser parte del circo y algunos aceptaron. Entre ellos está el gremio UPCN. UPCN se presentó, digamos, con su secretario general, que es Molina, en la causa para ser querellante. Nosotros, que después de pelear 5 meses habíamos logrado obtener la evidencia que hay en la causa, que llevamos varios discos rígidos para que nos graben la evidencia, cuando vemos eso, bueno, nos ponemos a buscar qué es lo que había supuestamente de Molina para acreditar eso. Y nos encontramos con que en un disco rígido aportado por digamos, la testigo de identidad reservada, la testigo estrella de la fiscalía, que todos sabemos quién es, porque por los datos que da la persona es indubitable su identidad, y que fue funcionaria del Ministerio de Seguridad y policía del organismo de investigaciones, que es donde se arma todo esto. Entonces nos encontramos con que había muchísima información de Molina y toda su familia y allegados, de 14 personas. Había informes de 30, 40 páginas cada uno, más que nada económicos, o sea, sobre sus propiedades, sobre su actividad comercial, sobre sus vínculos. Consultando bases abiertas, bases cerradas, pero que todo eso había sido hecho en el año 2017 y 2018.
Que
Porque, ¿qué
cuando
pasó?
ustedes
Esta persona,
todavía no estaban en el
no,
Ministerio de
ninguno de
Seguridad.
nosotros éramos funcionarios, o sea, lo que se hizo, sabemos los usuarios, todo lo que se hizo, toda gente que ahora trabaja en el organismo de investigaciones investigándonos a nosotros y acusándonos de hacer esto, básicamente. Quienes hicieron esto, todos en aquel momento funcionarios del Ministerio de Seguridad, o empleados del Ministerio de Seguridad, que ahora están en el organismo de investigaciones. Y bajo la órbita de Puyaro, claramente, que encima es creyente también en esta causa, porque fue el primero en constituirse. Antes de que nosotros supiéramos lo que había en la causa, él ya sabía y pidió ser querellante. Entonces, bueno, nosotros denunciamos esta situación. O sea, ¿cómo nos van a querellar a nosotros si nosotros no hicimos nada? Lo hizo los que ustedes están dando todo para que hagan las pericias, para que que hicieron el allanamiento, que Víctor Molosnín es uno de los usuarios que busca sobre Molina, que es el denunciante de esta causa. O sea, ¿te das cuenta al
El que
nivel
las
que llega
denuncia, el que los
esto?
denuncia a ustedes, porque Víctor Molesnik es el que inicia
Exacto.
la denuncia, es en realidad quien hacía aquellas actividades de las que ahora los acusa a
Claro.
ustedes.
Exacto. Entonces nosotros planteamos esto, esta cuestión, digamos. Porque, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo es que, o sea, la torpeza? Resulta que esta persona que declara, digamos, que aporta un disco con información, esta persona que trabajaba en el mismo área que las personas que hacen este informe en el 2017 y 2018, evidentemente no aportó un disco de su propiedad, sino que eliminó información de ese área que estaba de esa época y sobre eso
Claro.
grabó lo que ella quería para supuestamente incriminar, digamos, a Zain y quienes fuimos funcionarios con Zain.
Claro.
Entonces, cuando aprietan el disco, la fiscalía, cuando van a ver esa información, recuperan todo, porque todo esto está en una carpeta que ellos mismos nos dieron, que es elementos borrados, recuperados, algo así. Entonces, ahí aparece que además te adelanto que no es la única persona de esa época perfilada e investigada. Nosotros dimos a conocer lo de Molina para defendernos de lo que nos acusaban. Es responsabilidad de ellos que esto se ventilara.
Claro,
Que además me quedan un montón de preguntas. No hay nada que surja que acredite que es en el marco de una causa judicial. Y la verdad que la información es bastante llamativa, porque los hijos de Molina tienen 18, 21 años y tienen un patrimonio que es increíble la cantidad de sociedades que tienen.
y ahí es.
Pero ese no es mi problema, es irresponsabilidad de ellos que esta información haya tenido que ser ventilada en una audiencia pública para poder defendernos igual en esta negación absoluta de derecho, igual no importa, como aparecen los nombres, después se verá quiénes son los responsables, ¿no? Igual lo admiten como querellante.
Claro, una
¿Te das cuenta?
maniobra, o sea, todo es con el sentido de seguir dándole volumen a una causa que en realidad tiene poca prueba, poco sustento.
Exacto, también Scaglione fue invitado y aceptó rápidamente ser querellante, que también nos opusimos, porque hubo dos fiscales que contestaron ese requerimiento del fiscal Hernández y Arietti, diciendo, sí, a este señor nosotros hay una causa judicial, nosotros pedimos la investigación, nosotros lo estábamos investigando. Y también pese a eso lo admiten. Es como que no importa, igual, porque claramente suma un montón tener al dueño del principal multimedia de la provincia del lado del mostrador de ellos avanzando en esta operación política que es esta causa, porque no le puedo llamar de otra manera.
Bueno, Nadia, es complejo, pero vamos a seguir muy de cerca el tema. Te agradecemos mucho por toda esta información, tanto por la causa Guerrieri 4 como por esta supuesta causa de supuesto espionaje ilegal. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, Sonia. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Era Nadia Shussman, abogada de causas por delitos de lesa humanidad y, como nos contaba también, en este momento víctima de lo que se puede decir Laufer a la Santa Fecina. Esto sigue siendo la siesta jugada. Ya nos vamos con otro tema relacionado con el día del detenido desaparecido, desapariciones por los fabulosos Cadillacs.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. M1300.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. salió del trabajo para la escuela. Su mamá ha puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina. Se llama...